Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Muy buenos días, Mercedes.
Bueno, hoy nos traes un tema, no sé cómo definirlo, de los grandes mitos y leyendas de Canarias, podríamos decir.
Efectivamente, es un mito universal que tiene que ver con nuestras islas y que ha tenido influencia en la toponimia, los nombres de lugares, en la cartografía. Y hoy veremos cómo incluso en los tratados internacionales ha aparecido la isla de San Borondón.
Bueno, vamos a hablar de San Borondón, nada menos.
Sí, y de su influencia en la historia. Es un mito, es una leyenda, pero que se ha mostrado también en la historia real de nuestras islas y del mundo entero.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Podemos empezar, si quieres, con... No creo que alguien que nos esté escuchando no conozca este mito, pero por si acaso...
Sí.
Comentar que la isla de San Borondón es un mito que rodea nuestras islas, que viene del siglo VI, de una isla que aparece y desaparece en la zona, principalmente entre La Palma, La Gomera y el Hierro, y que hay gente que la ha visto, hay gente que la ha visitado, y hay fotografías, existe toda una cultura sobre su existencia. Este mito nos viene de bastante lejos, de Irlanda, y recoge el viaje de un santo, San Brandan. De ahí ha ido desviando a lo que sería el San Borondón nuestro. Y este monje irlandés pues salió a recorrer el mundo en busca del paraíso. Y cómo no, parece ser que llegó al paraíso, si en verdad estuvo por nuestras islas. Él recogió esta aventura en un libro, en Navigatio, y según la versión clásica, él un día quería oficiar una misa, y no tenía un día de Pascua, no tenía una tierra, pidió que le apareciera un sitio donde poder rezar. Apareció una tierra, bajó, ofició su misa, en el momento que estaba terminando se movió la isla, regresó al barco y se dieron cuenta que era una ballena. Por eso la primera representación de la isla de San Borondón pues aparece como una ballena. Esta sería la leyenda, y como te decía, aquí solo hay una cosa cierta: si la isla de San Borondón apareciera, pues su soberanía correspondería al Estado español, porque así lo pactaron en 1479, hace bastantes años, un tratado, se conoce como el Tratado La Paz de Alcazobas en Portugal. Los reyes católicos firmaron un acuerdo de paz y de reparto de esta zona entre los dos reinos, Portugal y España, y allí se dejó claro que había una isla que estaba aún por ganar, o sea que todavía no se había descubierto, no se había podido visitar, que era San Borondón, y que el día que esa isla se ganara, pues pasaría a ser española. Como te decía, ya un tratado internacional, hace bastante tiempo, la recoge y nos manifiesta de quién sería la isla si apareciera.
Bueno, qué curioso. La conquistaron antes de haberla visto.
Claro, ellos dijeron, mira, por si la encontramos
si
y
aparece,
llegamos...
Que sepa que es mía.
Que sepa que es mía, por si acaso ustedes llegan antes. Esa sería una primera manifestación que decíamos en algo tangible, como es un documento firmado entre dos reinos. Luego, en cuanto a toponimia, hay una cosa curiosa en la desembocadura del río de la Plata, que hay un entrante al mar en forma singular que se llama San Borombón, y este lugar parece que fue nominado así por Magallanes cuando ellos llegaron, porque viendo la forma que tenía la costa, pensaban que la isla de San Borondón se había desgajado de ese trozo.
Ay, qué curioso.
Habría ido por el Atlántico hasta llegar a donde nosotros la vemos, algunos la han visto en nuestro territorio. O sea que ya es un lugar, está en Google, se puede ver, que es la toponimia que ha generado este mito en la antigüedad. Pero también ha tenido influencia en otros hechos reales, como son los mapas que se han hecho desde esa época. El primero es un mapa de 1234 en el que aparece la isla de San Borondón. Como dato curioso, al principio estaba más cerca de Irlanda la representación. Luego, según fueron pasando los años y los siglos, se fue acercando hacia nosotros. Hay otro mapa de 1367 en que aparece, 1476, incluso los últimos mapas y mapas de 1700 y algo. 1775 hay uno, por ejemplo, en que también se llama Mapa de Gautier y aparece también San Borondón. O sea, ha dado nombre a una toponimia y ha aparecido en muchos mapas que se han intentado hacer de esta zona en concreto.
Una isla fantasma,
¿verdad? Una isla fantasma por completo, pero que podemos encontrar en las personas que yo creo que han sido también los referentes en el estudio de nuestra historia, como son Abreu Galindo, Marini Cubas y Viera y Clavijo. Estas personas que fueron a los que le debemos hoy pues muchos estudios sobre nuestra historia y nuestra cultura, que hicieron que perduraran muchas cosas que ellos recogieron en su momento y que tienen el reconocimiento de toda la sociedad canaria, incluso con el nombramiento, con la celebración de días de estos personajes, como en ese reconocimiento, como el caso de Viera y Clavijo. Ellos hablaron también de las islas en su documento. Incluso Torriani, que fue un ingeniero que fue mandado a recorrer nuestras islas para hacer recomendaciones de las fortificaciones que tenían que tener, también la recogió. Por ejemplo, a mí una cita que me gusta mucho, Abreu y Galindo, es una persona muy citada cuando hablamos de los antiguos canarios, según dijo Abreu y Galindo.
Sí, me recuerdo.
Pues Abreu y Galindo habló, parece ser, con un marinero francés y le describió la isla de San Borondón y él la recogió lo que se le decía. Él decía que tenía unas medidas de 87 leguas de largo, 28 leguas de ancho, que estaba localizada a 100 leguas del Hierro, a 40 leguas de La Palma, en dirección oeste-sur, oeste-La Palma, en dirección oeste-norte, oeste del Hierro. Y la descripción, corriendo de norte a sur, formando hacia el medio una considerable degollada con cavidad y elevándose por los lados en dos montañas muy eminentes, mayor la de la parte septentrional. O sea, Gabriel Galindo recogió un testimonio de alguien que decía haber estado allí. Y luego también Marini Cubas recoge información del lugar. Y hasta Viera y Clavijo, como decía, no solo recoge descripciones, sino que hace un dibujo de su puño y letra en el que aparece. Lo que te decía, las personas que nos han aportado y que más son citadas en cuanto a recuperar nuestra historia y nuestro pasado, hablaron de ella, las describieron, y no solo ha tenido ese aspecto que yo decía de que hablaran de ella. La primera comisión de investigación que se hizo en Canarias, una época que estaban de moda hacer comisiones de investigación para estudiar esto o estudiar lo otro, es del año 1570. En ese momento, la Real Audiencia de Canarias, pues ante la cantidad de información que está llegando sobre San Borondón, decide crear una comisión de investigación, buscar unos barcos, buscar gente y dedicarse por todo el archipiélago a buscar información sobre la isla de San Borondón, información que quedó y era una época en que todo se escribía, y no solo fue buscarla, sino que se empezaron a preparar viajes para buscarla, con lo que eran los barcos, buscar la tripulación, avituallamiento, y entre ellas tenemos una del siglo XV, Fernando Duque de Bisú, que venía por parte de los portugueses, sin éxito la expedición, por supuesto. El año 1526 se documentó otra, Francisco Álvarez, residente en Gran Canaria, que salió su búsqueda, sin éxito, por supuesto. Incluso en el año 1570, Hernán Pérez de Grado lo intentó de nuevo, sin éxito. En 1721, ya en el siglo XVIII, Juan Muri Aguirre, que era el capitán de Canarias, intentó otra vez encontrarla, salió a buscarlas con barco y personal, sin éxito, por supuesto. 1732, hay otro de Gaspar Domínguez, que partió de Tenerife, y por supuesto también sin éxito. Como te decía, no solo era la leyenda, sino que se buscaron barcos, se recorrían por ahí hablando con las personas para intentar encontrar un fundamento a las islas. Y todo eso quedó por escrito en esa investigación. Incluso otra de la transposición de nuestra leyenda, lo que es la historia, nos viene de la mano nada más y nada menos de Cristóbal Colón, un navegante que pasó por aquí y que recoge en sus diarios que muchos hombres honrados españoles que en la isla de La Gomera estaban con doña Inés Peraza, que cada año veían tierra al oeste de Canarias, que es al poniente, y otros de La Gomera afirmaban que tanto con juramento la veían, que se acuerda que estando en Portugal el año 1484, vino uno de la isla de la Madera al rey a pedirle una carabela para ir a esta tierra que veía, el cual juraba que cada año la veía y siempre de una manera. O sea que hasta Cristóbal Colón recogió nuestro mito por escrito y habló de él. Y no hace falta irnos tampoco al siglo XVIII, sino que la isla de San Borondón nos reportó también titulares periodísticos en 1958, en la historia ahora mismo, en un diario de tirada estatal como es el ABC, en que aparece que con el titular la isla errante de San Borondón ha sido fotografiada por primera vez. O sea que es un mito, es una historia que está ahí, que todos los canarios conocemos, que nos ha generado también mucha información para cuentos, para obras literarias. No sé, me viene a la mente una muy curiosa de José Viera y Clavijo, él escribió Los Vasconautas, y en él, en unos poemas, recoge incluso, para aumentar más el mito, la presencia en esa isla de una monja aquí de Gran Canaria, de San Mateo, Santa Catalina. Bueno, Catalina se intentó también beatificar, en el que él decía: sobre un césped de hinojos y poleo, descansando del sol que la calora, a Catalina vi de San Mateo, allá en San Borondón, predicadora. O sea que es un mito, una leyenda, que nos ha influido históricamente, como te decía, en expediciones, en libros, etcétera, y que, como dato curioso, siglo XXI todavía nos reporta alguna vinculación con gente que la dice haber visto, con diferentes programas de televisión, de radio, en que se habla de ello. Como, a mí me gusta resaltar eso, como un hecho, como un mito como ese, ha generado tanto texto histórico, tanto mapa, tanta investigación, y nos pone también en la historia de lo que es la, en el mapa del mundo de las leyendas. No olvidemos que San Brandan es una leyenda irlandesa. A los amantes que nos están escuchando de todo lo que son los libros estos del rey Arturo, los caballeros de la tabla redonda y toda esta iconografía que tenían ellos, recordar que cuando el rey Arturo muere es enterrado en la isla de Avalon, que es una isla que aparece y desaparece. O sea que es un mito irlandés que regaló nuestras costas y nos ha aportado pues también calles con ese nombre. No sé, en Gran Canaria, por ejemplo, el auditorio tiene una sala, San Borondón. ¿Cómo se ha ido metiendo en nuestra historia? Y muchas veces se ha encontrado esa fantasía legendaria con hechos históricos reales, como puede ser que de ella hablaran desde Abreu Galindo, Viery Clavijo y otras personas que hoy por hoy son nuestro estandarte cultural en nuestra historia.
Bueno, y que también no podemos olvidarnos del programa de radio que lleva ese nombre, Crónicas de San Borondón.
Bueno, por supuesto, nosotros lo llamamos aquí Crónicas de San Borondón.
¿Verdad? De nuestro compañero,
de José Gregorio.
Y que ahí queda también pues ese nombre en ese programa, en el que tú colaboras también, Juan.
De vez en cuando. Yo me quedo con, como te decía, igual que La Luz de Mafasca también ha generado un choque en la historia, con gente que sale a buscarla, con gente que sale a intentar comprobar la veracidad, no me sale la palabra ahora, ayúdame.
Sí, la veracidad o verosimilitud
de lo que sería ese mito. Uh-huh. Y yo supongo que en nuestra historia, a lo mejor dentro de 50, 100 años, hay alguien haciendo un programa de radio como nosotros y la recuerda, y la leyenda, ¿verdad? Porque seguirá viva.
Desde luego que sí. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Muy interesante la propuesta de hoy, porque además es muy famosa. Todos hemos oído hablar de esa isla misteriosa de San Borondón. Juan Carlos, el sábado que viene te esperamos, si te parece bien.
Por supuesto, aquí estaré con mucho gusto.
Hasta el sábado que viene.
Porque el sábado no estamos para prisas. Esta es mi tierra, con Mercedes Martín.